En mundos convulsionados, secretos indispensables. Jonathan Loidy, en ADN Empresario. Presenta ADN Empresario con Jonathan Loidy, Telecom. Nos unen las ganas de avanzar.
Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Loidy. Bienvenidos a otro episodio de ADN Empresario en búsqueda de la fórmula del éxito. Esos componentes que estamos indagando, entrevistando, investigando para tratar de llegar lo más cerca posible de la fórmula del éxito. Ya los que vienen escuchando desde la primera temporada sabrán que no es una búsqueda sencilla, pero cada episodio nos aporta algo para pensar, repensar, en algunos casos, si estamos haciendo las cosas bien, si vamos por el camino correcto. Y ahora me van a escuchar a mí solo hoy. Vamos a hablar de un tema que a mí me encanta y que investigo bastante, que es el tema de la innovación. Antes de hablar específicamente de innovación, quiero contarles cuáles son mis fuentes de inspiración a la hora de hablar de innovación. Bueno, la verdad que tengo varias. En principio, tengo, por ejemplo, a la NASA, una empresa que seguramente, una organización en realidad que muchos de ustedes conocerán, y que mi relación con la NASA empezó en la búsqueda de un proyecto conjunto donde lo que queremos y lo que estamos haciendo es llevar a empresarios latinoamericanos nada más y nada menos que al Centro Kennedy, ahí en Cabo Cañaveral, para tratar de entender cómo llevan adelante la innovación ellos en esa organización que nada más y nada menos ha logrado llegar a la Luna, poner un telescopio increíble que nos permite viajar a otras galaxias. Bueno, ¿cómo hacen para innovar? ¿Qué aprendí de la NASA en particular? Dos aspectos. El primer aspecto que aprendí en la NASA es de la importancia dentro de la innovación de la colaboración. Piensen lo siguiente. El proyecto Apolo, que fue el que finalmente terminó poniendo al ser humano en la Luna, fue un proyecto que a lo largo de sus distintas misiones involucró a cerca de 500.000 personas. ¿Escucharon bien el número? 500.000 personas trabajaron en el proyecto Apolo. Y esas 500.000 personas no eran empleados de la NASA. Solo una pequeña parte de ese total, cerca del 10%, trabajaban de manera directa con la NASA. El resto eran otras agencias, empresas, contratistas, universidades. ¿Por qué? Porque cuando el objetivo es tan grande como poner un hombre en la Luna, en un momento donde, por supuesto, estaba lejos la humanidad de pensar en eso, se necesitaba de muchísimo conocimiento que nadie podía tenerlo todo. Entonces, fueron muy colaborativos en entender que hay que sumar a distintos actores para llegar al objetivo final. Otro de los aspectos que aprendí en la NASA y que me parece que hoy es súper actual, pero que ellos lo vienen ejecutando de hace mucho, es el aspecto relacionado con el fracaso. Entender que dentro de un proceso de innovación, en una organización innovadora, tenemos que fracasar muchas veces para ir aprendiendo. Por supuesto que hay que tratar de hacerlo de la manera más económica posible, lo que hoy se llama prototipar, o sea, básicamente hacer pequeñas pruebas que en la falla de esa prueba nos permita ir corrigiendo y de esa manera ir mejorando. Piensen lo siguiente, la primera misión Apolo, fueron 11, la primera misión Apolo, el primer lanzamiento falló y tuvieron pérdidas humanas. O sea, si hay alguien o alguna organización en el mundo que sabe lo que es fallar y fallar de lo peor, ¿no?, que es perdiendo vidas humanas, es la NASA. Sin embargo, entienden, por supuesto se lamentan por eso, tratan de que no vuelva a suceder, pero entienden que es parte del proceso de aprendizaje. Después, otra empresa de la que aprendí muchísimo y con la que también trabajo es nada más y nada menos que Disney, ¿no? Disney, esta organización muy reconocida por sus parques, por sus películas, es una empresa muy innovadora, pero tiene un concepto de innovación que a mí me encanta, que es el concepto de la simplicidad. De tratar de pensar en innovaciones tal vez pequeñas, no ver a la innovación como enviar solamente un cohete a la Luna, o como inventar un auto que funcione eléctricamente, una gran vacuna, que por supuesto que son innovaciones. El tema es que si solo pensamos en innovación en eso, vamos a decir, yo no soy innovador, yo nunca voy a poder hacer eso. Entonces automáticamente nos reprimimos y decimos, yo no soy innovador. En Disney utilizan mucho una frase que a mí me encanta, que es You say, we listen. O sea, básicamente, ustedes hablen, nosotros los escuchamos. Y que tiene que ver con entender que en las organizaciones, muchas veces las soluciones a los problemas que tenemos todos los días están abajo, en la gente que está todo el día enfrentándose a una misma tarea. Nadie mejor para decirnos cómo grabar mejor este podcast que el que está en este momento detrás de la pantalla ahí moviendo los controles y que está todo el tiempo viendo cómo sube un sonido, cómo baja el otro. Esa persona tiene mucha más información que tal vez un gerente general que tal vez nunca hizo esa tarea. Entonces, empezar a entender que tenemos que valorar a todas las personas de la organización como aquellas que nos pueden aportar un montón de información para mejorar, para ir en búsqueda de pequeños cambios que al final del día, si los sumamos unos más otros, terminarán generando grandes innovaciones. También de Google, una empresa que tuve la suerte de visitar y tener algunas entrevistas allí, y entre una de esas entrevistas tuve una con el director, en ese momento se llamaba Recursos Humanos, Capital Humano, Talento, y hablando con él, una de las preguntas que yo le hice, ¿cómo hace Google para mantener durante tantos años el liderazgo en innovación, ¿no? Piensen que es el buscador más usado para buscar cualquier cosa en internet y no han logrado todavía generar uno que funcione mejor. Y me dice, mira, nosotros aquí valoramos muchísimo las ideas, pero hace tiempo entendimos que para que las ideas fluyan hay que generar un ambiente donde esas ideas se desarrollen. Y me dice, acá tenemos una fórmula, viste que a nosotros nos encantan las fórmulas, bueno, tenemos otra fórmula. La fórmula se llama 70-20-10. ¿Y qué es esa fórmula? El 70-20-10 es en relación al tiempo laboral de las personas. Las personas van a venir aquí a trabajar y van a pasar 8 horas, 10 horas, bueno, lo que le toque. Y ese, de ese tiempo total, el 70% nosotros le decimos, lo tenés que usar para trabajar. No sé qué haces, debes ser programador, analista, lo que tengas que hacer. Se supone que si llegaste hasta esta entrevista debe ser buenísimo. Así que el 70% de tu tiempo, dedícalo a trabajar. Bueno, hasta ahí, digamos, común como cualquier empresa. El secreto está en el otro 30, que se divide en 20 y en 10. 20% de tu tiempo restante queremos que lo uses para pensar. Y te lo dicen de manera seria, es un trabajo. Pensar. No es hacer lo que quieras. Y a fin de año, si hay alguien que puede medir, es Google. Imagínense, miden todo. Así que a fin de año te llama y te dice, mira, tengo un reporte acá que dice que este año pensaste 420 horas. A ver, bueno, dale, contame, ¿qué pensaste? ¿Qué se te ocurrió? Y vos decís, no, nada, tuve un mal año, mucho estrés, problemas familiares, la política. Y te dice, no, no, flaco, escuchame, yo te estoy pagando tu tiempo, lo tenés que usar bien, tenés que pensar. Y después hay un 10% más. Y ese 10% es muy interesante, porque es dentro de tu horario laboral. Y es básicamente tiempo libre, que es obligatorio y acumulativo. Si no te lo pudiste tomar hoy, te lo tomás mañana, pero te lo tomás. Tiempo libre. ¿Y por qué te dan tiempo libre? Porque sabemos que las grandes ideas vienen cuando estamos no bajo presión, detrás del Excel, cerrando el mes de ventas, o con la presión de los jefes diciendo, dale, ya, ya, ya. Ahí somos creativos a veces y le encontramos la vuelta, pero no surgen grandes ideas, y ustedes lo saben. ¿Vieron cuando salen a correr? A mí me pasa cuando salgo a correr que me aparecen así como flash de ideas y es muy importante anotarlas porque como vienen se van. Para otro será escuchando música, para otro será bajo la ducha, como ese famoso libro de Sebastián Campanario, Ideas bajo la ducha. Bueno, lo importante es que el cerebro necesita de tiempo libre, de relajación para poder tener grandes ideas.
Acompaña a Jonathan Lloydi, Telecom. Nos unen las ganas de avanzar.
O sea que en realidad el 30%, el 20% de pensar y el 10% restante, que ayuda al otro 20%, Google lo invierte para que la gente básicamente tenga ideas. ¿Y por qué Google haría esto? Bueno, hay dos grandes razones. La primera es porque Google sabe que comprar ideas hechas, por más simples que sean, es muy costoso si ya las implementó otro. Pregúntenle a Facebook. Hace no tantos años, Facebook viajó ahí, Zuckerberg, en California, abrió la oficina y dijo, ¿quién de ustedes? Había un montón de chicos ahí programando. ¿Quién es el líder de acá? Se levanta uno y le dice, yo. Le dice, bueno, te quiero comprar. Y el joven le dice, no, jamás nos venderemos al sistema. Y Zuckerberg le dice, pará, fíjate bien el sobre que tiene un cheque adentro. Primero míralo. Bueno, él, muy a su pesar, abre el sobre y adentro del sobre había un 21 seguido de 3 ceros, seguido de 3 ceros, seguido de 3 ceros. Para los que anden flojos matemáticas, eso era 21 mil millones de dólares. ¿Qué creen que hizo este joven valiente antisistemas? Agarró el cheque con fuerza, lo miró seriamente y dijo, bueno, te acepto este, pero es el último. Y se fue. ¿Y qué compró Zuckerberg por 21 mil millones de dólares? WhatsApp. ¿Lo conocen? ¿Lo tienen? ¿Lo están mirando en este momento? Bueno, si están manejando, no, por favor. Entonces, compró WhatsApp. ¿Y por qué Facebook compró WhatsApp pudiendo haberlo desarrollado en 30 minutos? Porque ya estaba implementado, lo tenía instalado ustedes, lo tengo instalado yo y ya está en funcionamiento. O sea, ideas simples ya implementadas por otros son muy costosas. Y por otro lado, otra cosa que sabe es que las mayores soluciones para los problemas que tenemos, y lo ato con lo que dije de Disney, no están afuera, están adentro. El problema es que muchas veces no generamos un entorno para que esas ideas se desarrollen, fluyan, les damos apoyo, les damos tiempo, dinero. Fíjense ustedes, Google invierte un montón de dinero, pero ¿cuál es la especulación? Miren si logramos que una de esas grandes ideas, como puede ser WhatsApp, como en su momento tuvieron que comprar a Google Maps, las desarrollamos adentro. ¿Cuánto vamos a ahorrar? ¿Y cuánto va a motivar a la organización que, digamos, este gran lanzamiento, esta gran idea que ahora están disfrutando el mercado y que es nuestro éxito, nació adentro? Eso motiva al resto del equipo a decir, yo puedo también desarrollar mis ideas. Claro que sí. Y esa es la idea, que todos puedan desarrollarse. Por último, quiero dejarles una fórmula. Es una fórmula que yo sinteticé también sumando la experiencia mía de trabajar mucho con empresas más pequeñas, ¿no? Las pymes. Y que tiene que ver con esto de que tienen las pymes esa capacidad para reinventarse, para tomar decisiones rápido, ¿no? Que por ahí a veces en las corporaciones se demora mucho, son procesos larguísimos. Sin embargo, la pyme toma decisiones, no tiene tanto miedo de equivocarse. Si se equivoca, corrige. Y yo lo resumí en una fórmula que es muy sencillo. Dice, si vos querés innovar, o sea, la I, es igual a, primero que nada, tenés que poner mucho foco y entrenar a tus equipos para salir a buscar problemas. Pero cuando decimos de salir a buscar problemas, no es volverse problemático. No es ir a pegando piñas por la vida, tratando de que alguien venga y se queje. No. Ir a buscar problemas es prestar atención a cosas cotidianas que pueden suceder en la administración, pueden suceder en la logística, pueden suceder en lo comercial, pueden suceder de cara al cliente, no importa. Pero cosas que se vienen repitiendo hace tiempo dentro de la organización o en la relación con el cliente y que por alguna razón todavía nadie la ha resuelto. Siempre bajo el lema de que innovación consiste en resolverle problemas simples a la gente. Ya no es innovación mandar un cohete a la luna. Si yo con mi innovación logro mejorar un poco el trabajo, logro mejorar un poco un proceso, el resto de la organización lo va a disfrutar. Una vez que descubrimos los problemas, que no hay que esconderlos abajo de la alfombra, sino que tenemos que precisamente sacarlos de abajo de la alfombra para tratar de ponerlos ahí y poder analizarlos y mejorarlos, tenemos que pasar al segundo aspecto, que es la creatividad. Tenemos que generar un entorno de creatividad, un entorno altamente creativo. ¿Qué hemos aprendido con el tiempo? Que los grupos creativos, los mejores grupos creativos, son aquellos que tienen mucha diversidad entre sus miembros. Y hablamos diversidad no solo de género, por supuesto que sí, de razas, de distintas nacionalidades, sino también de distintas profesiones. Por ejemplo, un arquitecto con un ingeniero, con un artista, con un músico y con uno de marketing. Por supuesto, al principio no se llevan bien, porque piensan la vida de manera totalmente diferente. Pero si son bien coordinados, y eso es importante, coordinar a los grupos creativos, hay un momento donde uno empieza a interpretar que lo que acaba de decir el ingeniero es muy racional, pero es interesante. El ingeniero analiza y dice, che, lo que dijo el artista no está para nada mal. Y empiezan a interactuar y entre todos empieza a generar un equilibrio. O sea, tenemos un problema, desarrollamos un equipo creativo para tratar de resolverlo. Ahora, todo eso hay que multiplicarlo por la acción. Hay que llevarlo a la acción, si no, no sirve de nada. Una empresa que tiene muchos problemas y que tiene muchas ideas, pero no va en búsqueda de la solución, no tiene sentido. Ahora, ¿a qué nos tenemos que preparar en la etapa de la acción? A fracasar. Posiblemente cuando queramos implementar eso creativo, fracase. ¿Por qué? Porque las empresas muy innovadoras son empresas muy fracasadoras, pero de tanto fracasar, cada tanto tienen éxito. Alguna vez escuché que esto también se lo llama el efecto Hollywood, ¿no? Hollywood, ¿qué sabe? Y Hollywood sabe que para tener éxito en una película es más o menos 1 de cada 10. 1 de cada 10 películas que se producen en Hollywood tienen éxito. Alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué hacen 10? ¿Por qué no hacen esa sola? Porque nunca saben. Lo que ellos saben es que en promedio, cada 10 películas que uno hace, una tiene éxito. El problema es que nunca lo saben a priori. Entonces tienen que invertir en 10. Bueno, el mundo de la innovación es bastante parecido. Yo tengo que invertir mucho en tener ideas y en llevarlas a la acción para que alguna tenga éxito. ¿Cuál es el consejo? Lo que se conoce como prototipar. O sea, básicamente, llevar a la práctica algo pequeño, fracasá, corregí, volvé a implementar, hasta que llegás a un estadio donde ya lo validaste bastante y ahí haces el lanzamiento al mercado. Y todo esto, recuerden, ¿no? Innovación igual a problema dividido por creatividad, o sea que si un problema es grande necesito mucha creatividad para encontrar la solución, multiplicado por la acción, donde voy a fracasar, voy a corregir y voy a llegar al producto final. Todo esto tiene una obligación, que es que debe generar valor. Valor es de triple impacto. O sea, tiene que haber alguien que esté dispuesto a pagarlo o que se beneficie con el producto que nosotros acabamos de desarrollar o el servicio que acabamos de desarrollar. La organización sería el segundo impacto. Se tiene que beneficiar de eso con más rentabilidad, menores tiempos de entrega, mejor ambiente laboral, lo que fuera. Pero el tercer impacto, y esto ha sido algo común en todas las entrevistas que hemos tenido hasta ahora en este podcast, tenemos que impactar positivamente en nuestro entorno. el entorno ecológico, el entorno económico, el entorno social. Y esto es fantástico porque si todas las empresas en los próximos productos que lancen o en los próximos servicios que lanzan tienen en cuenta el triple impacto y sobre todo el tercero, estamos haciendo de alguna manera un mundo mejor. Entonces, para sintetizar, innovación no es mandar un cohete a la luna, no solo eso, por supuesto que eso también lo es, por supuesto que también es descubrir un auto que vuela, por supuesto que también es una vacuna, pero eso está reducido a una pequeña cantidad de todas las innovaciones que se generan todos los días. Todos ustedes en su organización tienen que innovar con este lema. Innovar consiste en resolverle problemas simples a la gente generando valor, que es la máxima búsqueda de una organización. Así que en este episodio me lo quise tomar para mí, para charlar con ustedes y dejarles esta fórmula, esta conclusión para que sean empresas más innovadoras y sobre todo con foco en el triple impacto. Muchas gracias por haberme acompañado en otro episodio más de ADN Empresario en búsqueda de la fórmula del éxito junto a Infobae, mi casa, que me ha invitado a desarrollar este hermoso proyecto. Ahora tienen que ir a siguiente porque hay muchos episodios más donde seguiremos sumando algún granito de arena a esa gran fórmula del éxito. Muchas gracias, nos vemos el próximo episodio.
ADN Empresario con Jonathan Lloydi fue presentado por Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. ADN Empresario. En búsqueda de la fórmula del éxito en los negocios.